Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx,
en donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Ok, bienvenidos sean al podcast de Grails MX. Este es el podcast de la temporada 2, el episodio número 7. Y mi nombre es José Juan Reyes.
Y les habla Tomás Lin desde Londres.
Perfecto, Tomás, ¿cómo estás?
Fantástico, ¿cómo estás tú, José Juan?
Bien, también aquí ya sabes, pues trabajando. Son las 4 de la tarde aquí en Ciudad de México. En Londres son como las 11, ¿no?
Son las 10.
10 de la noche. Buenísimo. Sí. De jueves. Muy, muy interesante todavía. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un evento al que tuvimos la oportunidad de asistir hace un par de semanas. Hace 2 semanas, más o menos.
Sí.
Que fue el Spring One 2GX, ¿no?
Sí, era la conferencia en Santa Clara de que ponía Pivotal, y es, yo creo que habían 1,000 personas en esa conferencia. Uh-huh. Y se hablaba de todo, que era Spring, Grails, Groovy, y también antes de eso se hubo una competencia de Cloud Foundry. Mm. Y esa misma, los videos ya están en línea, o sea que si alguno de ustedes estén interesados en el Cloud Foundry, en lo que sea, en cómo se ha usado en todas las compañías americanas, les recomiendo ir a ver, tal vez ponemos el enlace después, pero ya subieron todos los videos de la conferencia Platform CF.
Oh, buenísimo. Sí, de hecho, ese evento se organizó extremadamente rápido, porque pues al ver la afluencia de gente que podría estar llegando, yo lo que percibí fue la sensación de que podían aprovechar el quórum que potencialmente estaría llegando el domingo o estaría, sí, llegando el lunes. Y vaya, de verdad que estuvo interesante comenzar con charlas de Cloud Foundry y algunos elementos o experiencias acerca del uso de la nube, ¿no?
Sí, a mí me impresionó mucho porque siempre en mi cabeza tenía pensado que Cloud Foundry era una cosa pequeña, que tenías Pivotal a un lado, uh-huh, que no tenía mucho momentum, pero como que después de esta conferencia como que te das cuenta que sí va a tener mucho uso. Es algo que tiene miles de commits en GitHub y ha sido bien agarrado por varias compañías americanas. Está el General Electric, está IBM, están muchas compañías que sí tienen mucho interés en agarrar a Cloud Foundry y usarla.
Sí, realmente lo que yo también pude alcanzar a percibir es que inclusive estaba un poquito curioso el hecho de ver a otras compañías de cloud, ¿no? Como Any9s o como AppFog, o como bueno, algunos que no vi fue, por ejemplo, a los chicos de Yelastic, ¿no? Interesante. Pero muchos casos de, inclusive ya casos de éxito que se presentaron y experiencias acerca del uso del cloud. Hubo por ahí un panel en donde pues varias personas estuvieron platicando acerca de su experiencia usando cloud.
Sí, y yo creo que lo que salí de esta conferencia era que pues hay una necesidad de esto del enterprise cloud, o sea, un cloud que sea privado, claro, o un cloud que sea semi-privado, pero que sí muchas compañías tienen un requisito de tener sus propios infraestructuras de networking o sus propios procesos que sean para su negocio, y el Cloud Foundry les ayuda a poner un estándar a todo eso, y es muy interesante ver eso para mí.
Sí, de hecho, bueno, yo lo que creo es que, por ejemplo, una de las cosas que tienen temor a algunas compañías es precisamente el hecho de que pues el los datos no están en su en el lugar físico o en el mismo lugar físico en donde se encuentran la, las mismas compañías, ¿no? Yo he visto mucho ese miedo de algunas compañías al respecto de la de los datos y creo que este tipo de situaciones que están empezando a arrancar con empresas de pues bastante considerables en su tamaño y en su operación pueden generar algún tipo de confianza a aquellas que están pensando en abaratar sus costos de operación y con eso pues mantener una infraestructura ligera, escalable, barata y en su momento pues vaya muy fácil de administrar, ¿no? que para eso sí tenemos el Cloud Foundry.
Y también al mismo tiempo poder reusar los recursos que tenían. Vi recientemente que el Pivotal sacó su producto que se llama Pivotal CF, que es un Cloud Foundry Enterprise. Y recién vi un tweet que alguien está diciendo que en 20 minutos se subieron 20 instancias de su Cloud Foundry, porque tenía 20 nodes. Y pudieron subir su aplicación muy rápido en 20 minutos. O sea que yo me recuerdo que en la conferencia estaba Intel y dijeron que tenían tenían su goal de su meta de que cualquier aplicación que ellos quisieran poner se tardaban solo un día y con Cloud Foundry eso es posible, mientras que si usas algo que sea más customizado o más propio, a veces como que te tardas mucho más tiempo en hacer eso. Entonces es una reducción en tiempo y en efectividad. Creo que Rakuten también dijo que reducieron el 90% de sus esfuerzos de infraestructura al migrarse a Cloud Foundry. O sea que es, para mí fue una conferencia muy interesante y yo sí, o sea, si el que esté escuchando esto, como que si tiene interés en el Cloud Foundry, les invito a que vean los videos en YouTube porque son bastante muy interesantes también.
Sí, y fíjate que esto fue apenas los primeros dos días de lo que no fue el Spring One, o sea,
el día anterior.
Sí, el domingo y el lunes por la mañana, ¿no? Que era cuando empezaba el Spring One y aprovecharon a los asistentes que llegaron temprano y pues vaya, eso fue su evento al respecto de Cloud Foundry y muy interesante cómo inclusive había por ahí un pequeño concursillo para ganarte una sudadera o un hoodie, como le dicen ellos, pero tenías que subir una aplicación en la nube, un Hello World, tan sencillo. O sea, muy interesante cómo manejan ese tipo de estrategias para que uses su infraestructura, ¿no?
Sí, a mí yo creo que nunca he ido a una conferencia que sea tan grande y pues el Cloud Foundry era como una mini conferencia. Creo que habían 400 personas en la conferencia. Sí. Y comparado con el Spring One, donde habían 1,000 asistentes, era muy bueno. O sea, y creo que lo van a poner dos veces al año. Entonces, yo creo que sí va a haber mucho más éxito en Cloud Foundry hacer algo privado que algo público como un competidor de Heroku.
Seguro que sí. Y bien, Tomás, pues ahora sí, ¿no? El Spring One.
Sí, el Spring One. Uf, qué conferencia, ¿no?
Y la verdad es que, pues para dar un poquito más de datos precisos, pues fue un evento de 4 días en los cuales principalmente los dos días del medio y el último día por la mañana fueron llenos de conferencias. La tarde fue como de networking, creo yo, pero fue muy interesante ver toda la parte con la que empezó el evento, el registro y demás, ¿no? Realmente la introducción de Peter Humphrey acerca de, de la keynote con la cual abrieron el evento y con todos los elementos con todas las personas, perdón, Paul Maritz y algunos otros personajes que andaban por ahí cerquita, uh-huh, acerca de lo que se esperaba de las conferencias, ¿no?
Sí. El keynote era muy interesante porque ahí empezaron a hablar de la visión que tenía Spring, y era interesante ver que por primera vez en varios años están agregándole cosas al centro de Spring, al core. Sí. Este año finalmente les han agregado lo que era los WebSockets y también el Reactor, que es un core de eventos, de proceso de eventos muy rápido. Uh-huh. Y era muy interesante para mí ver cuál es la estrategia general que tenía Spring sobre esto de Big Data. O sea que para mí fue impresionante porque antes de ir a la conferencia, uh-huh, no tenía como que Pivotal estaba en un lado, Spring está en otro lado, Grails y Groovy está en otro lado. Y para mí que se juntó todo en mi mente un poquito. O sea, ¿cuál era la relación que tenía Spring y Pivotal? Y se ve que Spring sí, ahorita se está moviendo más para el lado de hacer Big Data, de hacer que su estrategia es, así como Spring cambió al EJB, a la forma de hacer EJB, quieren cambiar cómo se hace el Big Data, cómo se hace, o sea, quieren hacerlo más sencillo y más simple, y eso me impresionó mucho.
Sí, de hecho, por ejemplo, la presentación de Spring Boot o el nombramiento, porque la presentación fue después de Spring Boot, toda la parte de que va a tocar o que iba a tocar la nueva versión recientemente salida de Grails, ¿no? Uh-huh. Con todas las características nuevas, y toda la parte como bien comentas del Reactor, este framework de Spring, ¿no? Para eventos asíncronos. Vaya, es interesante cómo empezaban a plantear los panoramas que se iban a estar presentando durante toda la conferencia, durante todas las charlas, ¿no? Con eso, uno se iba esperando o se daba una pequeña idea de qué es lo que podía esperar, sumado a todo lo que ya se sabía que ya se iba a platicar, ¿no? Toda la parte de Groovy Grails, ¿no? Y que todos los frameworks o el ecosistema que hay alrededor, toda la parte de Spring y el ecosistema que hay alrededor, pero sí mucho hincapié, por ejemplo, en la nueva versión de Spring, Spring 4, ¿no? Uh-huh. También y el soporte que va a tener, los soportes futuros, vaya, creo que muchas cosas muy interesantes, incluso con los patrocinadores también, SendGrid por ahí también, que sí. Estuvo curioso, ¿no?
Para mí lo que fue impresionante es, creo que eran 6 o 7 patrocinadores, 6 o 7 booths, y sí representó Groovy muy bien. Ahí estaba Cradleware, que está creado por Hans Docker, y estaba Peter Niedervisser, que creó el creador de Spock, por ejemplo. Y era muy interesante poder hablar con ellos y preguntarles, ponte a Hans, hablarle directamente y preguntarles cómo iban las cosas con Google, y hablar con el creador de Any9s, por ejemplo. Para mí fue muy interesante y poder decirle directamente a alguien que ha creado cosas que tú usas todos los días y explicarle cosas. Era muy interesante para mí, o sea, poder tener acceso a todas las personas que sí crean este mundo de tecnología que nosotros usamos.
Seguro que sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de platicar directamente con Peter Niederweiss. Yo tenía ganas de conocerle y para hacerle un par de observaciones, comentarios, y pues obviamente para felicitarle. Y conocimos ahí yo conocí a varias personas interesantes de esta empresa que se llama Object Partners,
creo. Sí, Dan Woods. Es un hombre barbudo que parece un Santa Claus más joven.
Es como el nieto de Santa Claus, ¿no?
Es el nieto de Santa Claus. Pero sí, y también está Colin Harrington, uh-huh, Bobby Warner,
Ryan Wander Whisky, algo así.
Algo así. No sé cómo pronunciar su nombre. Está Burt Beckwith, que que sí escribió bueno, Bert, el profesor Bert, que enseña Grails en Harvard, y está también Jeff Brown, que nunca que yo nunca he tenido mucha plática con él, y en esta conferencia sí tuve la oportunidad de sentarme y hablar por más de 2 horas con Jeff, y era muy interesante su perspectiva, que donde cuando él empezó Grails era solo una idea pequeñita que tenía Grand Rocher, y él estaba en Missouri y le empezó a ayudar y todo eso, y ver cómo ha crecido el framework, cómo Groovy C en los últimos 10 años ha sido ya adoptado por todas las partes de la infraestructura de Spring. Sí. Para mí, o sea, sí habían 100 sesiones en la conferencia, pero lo más bueno de esta conferencia para mí era la oportunidad de estar sentados y hablar con gente como Peter Ledbrook y Graham Rocher y sí, o sea, preguntarles y como que sacarle ideas de su mente, ¿no?
Claro. Claro, sí, definitivamente el hecho de estar pues ahí directamente con las personas que están haciendo o desarrollando el framework, el lenguaje también, es sin lugar a dudas interesante porque puedes tener cuestionamientos muy directos y saber de primera mano hacia dónde va encaminado los frameworks y hacia dónde van encaminado el lenguaje y cuál sería el objetivo, ¿no? Porque es también un elemento de sincronía porque Spring, bueno, Graham con Grails depende mucho de Spring y depende mucho de Groovy, ¿no? Para ir incorporando muchas características y lo mismo los chicos de los proyectos alternos de Spring Batch o inclusive de algunos otros elementos por ahí muy interesantes que fueron saliendo, dependerán de versiones centrales de Spring, ¿no? Y como ahora ya Spring dependerá un poquito más de Groovy, ¿no? Sí. Por ejemplo.
Sí, no, y sí, yo creo que cuando empezaron a definir Groovy, por ejemplo, y empezaron a pensar Spring Boot, el primer programa que hicieron era de Groovy, dijeron, con menos de 140 caracteres puedes hacer un programa completo en Spring Boot. Sí. Y como que ya empezó a entender la gente el poder que tiene Groovy, lo mismo que nosotros íbamos diciendo por los últimos años, que sí ya es una parte íntegra de Spring y es una parte íntegra ya de Tomcat ahorita que van a ponerlo en el admin console. Uh-huh. Y bueno, en el Java One ya ganó el scripting bowl otra vez, o sea que sí es algo que ya se usa fuera de Grails y como que ya empezó a como que la gente ya empezó a entender el poder que tiene Groovy sobre todo, ¿no?
Claro. Sí, fíjate que eso es algo que, bueno, creo que todavía hay mucha gente escéptica con Groovy, pero ya es la menos. He visto personas que sí se han ido convenciendo de a poco que Groovy es una muy buena opción, ¿no? Y que inclusive con las características que hoy, con las que hoy contamos acerca de compilados estáticos y el type check o el chequeo de tipos, no se sienten tan arriesgados al programar algo que funciona de manera muy dinámica, ¿no? Pero con todo
sí, yo estaba hablando con Graham y me dijo que si hubiera escrito Grails otra vez desde el principio, no usaría Java porque la mayoría de lo que hace hoy en día lo usa en Groovy y eso es usar la función como Compile Static y SD Transformations y bueno, tiene el mismo nivel de performance que con Java pero sin usar Java, o sea que es bueno, ya muchos aplausos para Guilherme, ¿no? Porque es algo que sí se ve en esta conferencia sí se vio que Groovy sí como que era el rey, como que era la sangre que corría por todas las sesiones, ¿no?
Sí, definitivamente, porque inclusive en sesiones de la sesión que se aventó Dan Woods acerca de integración, esto se la aventó totalmente en Grails, ¿no? En Grails con Groovy, ¿no? O sea, realmente no pudo haberlo omitido y haberlo hecho en Java, y así como él, muchos otros, ¿no? Pero sí, pareciera que muchas cosas se están moviendo hacia Groovy puntualmente, ¿no? Y digo, no está de más dejar Java de lado, porque finalmente es con lo que a veces se corren muchos elementos, pero potencialmente habrá opciones para escoger, ¿no? Habrá gente que sea tal vez muy afecta al lenguaje Java y lo quiera seguir tomando, ¿no? Y habrá gente que le encuentre su razón de ser a Groovy, ¿no? Para que les pueda ayudar ahora en la creación de aplicaciones empresariales con Spring.
Sí, exacto. Dime, José Juan, ¿cuál fue la sesión que te impresionó más?
Híjole, pues yo creo que una de las sesiones que me impresionó más, bueno, como tal, fue la keynote, en donde mostraron Spring Boot y donde Graham mostró las nuevas características de Grails, de Grails 2.3. Creo que eso fue de lo mejorcito de lo más sorprendente, ¿no? Es como tú dices, el hecho de levantar muy rápidamente Spring Boot, creo que si bien recuerdo lo levantaron en la Groovy Console, una aplicación muy rapidita y quedó, ¿no? Vuela ahí muy, muy interesante. Y la parte en donde empezó a Graham a mostrar la parte de la exposición res con anotaciones sobre las clases de dominio, o sea, con cosas muy sencillitas y muy simples, tú ya tienes prácticamente res como muchos expertos o muchas lecturas o muchos elementos teóricos lo piden, ¿no? Y eso es algo que fue muy bueno, fue impresionante. Una de las que me gustó mucho, ya después que
perdón, cuando tú dijiste en los cambios que tiene Grails 2.3, yo creo que vale la pena mencionar que Graham demostró en la conferencia, para los que no estuvieron ahí, demostró el nuevo funcionamiento de REST, donde sí puedes generar bases en REST desde tus bases, desde tus domain objects, pero también que tiene la capacidad comp for REST, donde puedes usar comp como un layer que está encima de todos tus domain classes, que está encima de un REST API. También demostró asynchronous en REST, que puedes agarrar cosas que vienen de un REST API, ajá, pero hacerlo asíncronamente.
Sí, y de hecho esta parte de las promises, ¿no? De las promesas. Uh-huh. Sí, eso de mostrar cómo tú puedes crear promesas, que es un concepto igual también de REST, y tener elementos que se puedan procesar de manera síncrona, sin tener que preocuparte por ello y en algún momento esperar esa promesa, ¿no? Para poderla regresar o poderla tratar, y que ya sea de manera natural. O sea, eso es parte de las cosas que me sorprendieron mucho, ¿no? Creo yo. Uh-huh. Y a ti, Tomás, ¿cómo qué fue lo que más te gustó?
¿Sabes? Para mí, bueno, la charla de Grails que me gustó más fue la que tuvo Bert, que era cómo escribir plugins, porque sí viene de una perspectiva muy experta. Entonces, para mí fue muy bueno tener esa idea de cómo ve Bert, que es un plugin, y cuáles eran sus ideas. Uh-huh. Pero en realidad las que me gustaron mucho fueron Ben Hill, que es el que está a cargo de Cloud Foundry ahorita, dio dos sesiones sobre API design en REST. Uh-huh. O sea, sobre cuál es la idea que viene de REST y cómo poder evolucionar un API que has hecho en REST. Y eso me gustó mucho. Y también habían dos sesiones que dio, ¿cómo se llama? Que dio Rosen Stoyanchev. Uh-huh. Sobre los WebSockets en Spring. Uh-huh. Que es algo nuevo que sí metieron a Spring, y eso me gustó mucho porque era algo que siempre he tenido ideas, pero los explicó muy muy bien, y era como estar que sí te enseñó lo que era un WebSocket, y cómo usarlo después para hacer una aplicación en Spring. Ahora, si el que está escuchando este podcast y le interesa, hay una conferencia que se llama el Spring Exchange en Londres, y si los videos no han sido subidos en noviembre, los va a dar otra vez en Rosen, y vale la pena verlas cuando ya llegue noviembre, ¿no? Pero esas dos sesiones me gustaron muchas.
Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, no sé, aquí yo pude tomar un par de notas acerca de las sesiones a las que pude asistir. De hecho, muchas de estas notas fueron solamente el nombre de la sesión y puntos importantes que a mi consideración tenía que tomar en cuenta, ¿no? Porque la verdad es que, como tú bien dices, a pesar de que eran muchísimas conferencias, pues realmente asistimos a extremadamente pocas, ¿no? Más de 100 conferencias, más de 100 elementos, y con eso, pues no sé, asistir a todas, fueron alrededor, bueno, yo aquí tengo contabilizadas como unas 12, 13 conferencias.
Sí.
No alcanzamos el contenido total. Sin embargo, el drive, la memoria que nos regalaron con el destapador, trae las presentaciones de todo el evento, algunas actualizadas, otras no tanto. Y con eso, pues ya por lo menos te das una idea de qué hubo, ¿no? Aunque creo que faltaron por ahí algunos contenidos en la memoria, en el drive.
Sí, y también no sé si tú lo has tenido, pero nosotros nos dieron un link del download para todos los slides que está al día.
Sí.
Y bueno, yo ¿cómo?
Lo pondremos en el podcast.
No se puede.
¿No? No, sí, puede. Cierto. Es correcto.
Pero bueno, si alguien es amigo de José Juan en México, él tiene un drive. Se puede ir a su casa y
copiarse las
puedes, y se las puedes pedir. Yo a mis colegas de la compañía sí les enseñé los slides y bueno, pues les gustaron mucho. O sea, sí se aprende mucho. Creo que Adrian Collier hizo un comentario que si te pones a ver una sesión cada día de esto, te tardarías una hora cada día viendo sesiones. Se tarda medio año ver todas las sesiones que hay en el Spring One 2GX.
Sí.
O sea que sí, eran muchas sesiones. Y era muy interesante. Yo a mí lo que me gustó más también fue lo que había afuera de las sesiones, donde sí te le podías preguntar a Ben Hill, oye, ¿qué pasa con Cloud Foundry? ¿Por qué hicieron el Java Build Pack así? Y también, o sea, poder hablar con gente que sí venía de muchas compañías como Electronic Arts, Verizon. Sí, hay muchas compañías que usan Grails, pero que no se conoce.
Sí, sí, definitivamente hay muchas compañías. Y también hay grupos de usuarios en muchas partes. Por ejemplo, Ryan y Colin y todos ellos tenían sus grupos de usuarios locales, ¿no? Y muchos de ellos al respecto de Groovy Grails, uh-huh. y muy interesante la dinámica que manejaban y la promoción que le hacían a su grupo, con la finalidad de ir a compartir ese conocimiento que habían obtenido, ¿no? O bien exponer algo que previamente ya habían presentado en algún otro lado dentro de su grupo de usuarios, y encontrarse con esas personas fue muy interesante. Inclusive, por ejemplo, la parte en la cual creo que fue el primer día, sí, el primer día, mientras esperábamos la presentación, la keynote, ponerte a platicar con ellos y ponerte a hacer un par de documentación acerca de Rackpack, o platicar un poquito de cómo resolver un issue dentro de Rackpack, tirar un poco de código y verlo, pues no sé. Ese tipo de cosas son muy interesantes y creo, sí, que también te llevas mucho de eso.
Sí, y también lo que me gustó también mucho era una sesión que se llama Birds of a Feather. Uh-huh. aves de la misma pluma, creo que se traduce así al español. Uh-huh. Y lo que hacía era, nos íbamos a un cuarto todos los que estábamos interesados en Grails y Groovy, y sí platicábamos sobre preguntas como, ahora que sí existe el Spring Boot, ¿cuál es el futuro de Grails? Y
sí.
Yo creo que Bert puso una pregunta muy interesante, que el problema que tiene Grails es que todavía se asocia mucho con, es un clon de Groovy, de Rails, de Ruby y Rails. Claro. Y lo que necesita es un cambio de nombre para poder quitarse todo eso, quitarse la historia que tiene Rails.
La sombra.
Y, sí, la sombra, ¿no? Y en realidad ponerse también a, porque en Rails 2 van a cambiar muchas cosas, ¿no? Vas a poder hacer aplicaciones más pequeñas, tal vez va a usar Spring Boot como una base. O sea, es un tiempo muy interesante para Grails, porque se pone a adaptar a las arquitecturas modernas, y creo que en estas charlas, o sea, como que había mucho de eso como tema, que Peter Ledbrook hizo una presentación sobre arquitecturas en Grails, Dan Woods hizo una presentación en messaging en Grails, sí. Y para mí como que eso era como un tema que sí viene saliendo, que con Spring va a ser muy fácil hacer cosas que no sean web pages, cosas que sí pueden hacer reacciones a eventos, que es más message driven, que es más pequeño, y como que esa es la dirección en que se va moviendo Grails.
Sí, de hecho, ahí la situación es elementos como ahora que ya tenemos o vamos a tener Spring Boot, pues seguramente ¿cuál habrá sido el problema de Grails, ¿no? A lo mejor el hecho de que haya sido o esté empezando a ser en cierto punto muy pesado, y que cosas uh-huh. como Rackpack puedan hacer aplicaciones muy sencillitas y ligeras, e inclusive tirándole a aplicaciones que puedan ser muy interesantes para mantenerse, porque solamente lo que necesitas es una máquina virtual, y de hecho hay infraestructura, Cloud Foundry, por ejemplo, que lo soporta, ¿no? Y es algo muy sencillo de desplegar, muy sencillo de usar, y que sigue siendo robusto y sigue siendo seguro de usar. Y que no deja de ser Java, finalmente, eso le da cierto... Bueno, no dejas de usar la JVM, eso le da cierto nivel de confianza, pero no necesitas todo lo que podrías incluir como lo haces en Grails, ¿no? A lo mejor no necesitas un Hibernate, a lo mejor no necesitas un plugin de resources, a lo mejor no necesitas un plugin de migration, no lo sé, ¿no?
No necesitas GSPs, no necesitas...
Por ejemplo...
Yo he jugado un poquito con Spring Boot después de salirme, y lo que me impresionó mucho también era que es muy ligero. O sea, hacer un test de Spock en Spring Boot, que levanta Spring Boot, te corres tus tests y lo termina, se tarda 3 segundos, y eso para mí era lo que te trae Drop Wizard, lo que te trae Rat Pack, pero algo que creo ya tiene mucha historia, y entonces aunque sí ha sido cambiado en el 2.3, como que todavía es muy pesado tratar de trabajar en Grails de una forma rápida.
Sí, de hecho, bueno, hay sus detalles con Grails, definitivamente, ¿no? Ya conociéndolo un poquito más a fondo o explorando un poquito más allá lo que se puede hacer con Grails, es ya como el momento en el cual tú tienes las herramientas para escoger un cierto tipo de tecnología, y por ejemplo pueden pasar dos cosas, ¿no? Puedes escoger Spring Boot e irlo creciendo con lo que te vaya ofreciendo Spring Boot, ¿no? O puedes tomar Grails e irlo tuneando, irlo mejorando, irle quitando, ajustando cosas, ¿no? A como vayas necesitando. Y tal vez en algún momento se van a encontrar, o en algún momento vamos a encontrar nosotros un equilibrio entre varias herramientas o casos de uso para ciertas herramientas. Es como cuando salió Spring Row, Que igual, o sea, fue un proyecto que en ese momento cuando lo veíamos pintaba muy muy bien para los desarrolladores Java, ¿no? Y que me acuerdo que en aquel entonces Rod Johnson dijo, bueno, ¿quieres hacer desarrollo rápido? Se puede. Pero lo quieres hacer con Java solamente, usa Roo. Lo quieres hacer con Groovy o con un lenguaje dinámico, porque no es problema si ingresas a un lenguaje dinámico. Te recomendamos hacerlo con Grails, ¿no? O sea, yo creo que hay que esperar y probar un poquito más estas herramientas y ver qué más nos van a ir ofreciendo y determinar cuáles serían sus posibles casos de uso. Mientras tanto, ya tenemos Rackpack, por ejemplo, ¿no?
Sí, y yo creo que la diferencia que tiene. La mayor diferencia que tiene Spring Boot y Rackpack es que Spring Boot es Spring. Y yo creo que antes de ir a esta conferencia, en mi mente siempre tenía pensado que para Grails el gran impedimento era Spring. O sea, no veía mucho el poder que te traía Spring, pero creo que en esta conferencia como que me cambió la opinión mucho. Porque siempre que ibas a una conferencia de Grails, se habla de Grails como algo separado de Spring. Y en realidad hay muchas cosas que hay en Spring que no creo que yo use mucho. O sea, Spring Integration, por ejemplo, Spring Batch, lo nuevo de Reactor. Yo creo que en mis propios proyectos como que se nos olvida que está Spring ahí, que lo puedes usar. Y en esta conferencia como que sí me abrió los ojos mucho ver el poder que trae Spring y cosas como Spring Integration, Spring Social, Spring Mobile, cómo poder empezar a usar todo eso adentro de mis proyectos de Grails o tal vez mis proyectos de Spring Boot.
Sí, fue muy interesante. O sea, la verdad es que la situación en la cual tú empiezas a conocer todo este tipo de tecnologías y opciones, pinta para irlas explorando un poquito más a profundidad y determinar qué te pueden ofrecer y qué pueden resolver realmente, ¿no? Seguramente habrá muchas cosas que nosotros querramos hacer con Spring Boot, que ahorita hacemos con un proyecto Maven y Spring MVC, ¿no? Y puede que nos estemos quitando la parte de Maven y que nos estemos quitando muchas otras cosas de infraestructura y creaciones y simplemente empezar a tirar código en vez de estar levantando infraestructura, ¿no? Que infraestructura de código, que eso es realmente lo que veo mucho que le tira estas herramientas, ¿no? Que trates de configurar menos para que codifiques más, ¿no?
Sí, exacto. Y para mí, lo que era muy interesante de Spring Boot también es que es un poquito más ligero que Grails también, creo yo, que sí tiene la magia ahí, que aunque tú tienes que aprender todo de nuevo, como que sí tiene, como Grails viene de una perspectiva que todo empieza con un domain. Que tienes un domain class y todo empieza de tu domain class, mientras que Spring Boot tal vez toma la perspectiva que todo viene de tu controller, de tu layer de controllers, y es como una perspectiva diferente donde a veces ciertas partes de tu aplicación no necesitas un domain class muy concreto o muy, 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 muy fijo, y Spring Boot sí te ayuda a hacer eso, ¿no? Como que para hacer un pequeño layer, creo yo. Y es lo que me impresionó en la conferencia, donde hicieron un website, spring.io, y lo pusieron en vivo en Cloud Foundry, ahí mismo, y que, bueno, que sí tenía un website completísimo hecho solo con Spring Boot.
Sí, esa parte también fue muy interesante, ver cómo en el mismo momento de la conferencia levantaron el sitio de Spring.io. Y es muy interesante porque también hace mucho tiempo, precisamente donde, si bien recuerdas, donde nos conocimos hace un par de años en el Spring.io de Madrid, Sergi Almar iba a comprar, sino que compró el dominio Spring.io, ¿no? Uh-huh. Y él lo compró nada más así porque tenemos este evento, ¿no? El Spreen.io, y que incluso se hizo aquí en México y se hacía comúnmente en España, ¿no? Y creo que se sigue haciendo. Y ahí él dijo, no sé, de repente, de haber sabido, pues no sé, hubiese hecho algún tipo de buen negocio ahí con el dominio, ¿no?
No, creo que por eso se retiró, ¿no?
Sí, no lo sé.
Por eso dejó el Spreen.io, porque tenía sus millones, se compró su isla cerca del mar, y ahorita está por ahí con...
Sí, seguramente, disfrutando Spreen.io.
En Barcelona, ¿no?
Seguramente. Sí, y bueno, y muchas otras cosas interesantes, como la parte de WebSockets ya para Spring 4, ¿no? Uh-huh. La introducción que tuvimos la oportunidad de presenciar estuvo bien a manera introductoria, porque como que te introducía a los WebSockets y te decían que Spring 4 lo iba a soportar, ¿no?
Sí.
Pero nada más.
Es que había una presentación después.
Sí, esa era la...
Que sí te explicaba cómo hacer una aplicación de stock trading en Spreen.io. Y los slides de eso están en el internet. O sea que si alguien quiere ver cómo hacer una aplicación verdadera con WebSockets, sí lo puede hacer. O sea, está el código, están los slides. Y bueno, es algo que sí vale la pena explorar y tomar un poquito de tiempo, porque es una infraestructura moderna, ¿no? A mí lo que me impresionó también mucho era el Reactor,
sí.
que bueno, en que trabaja Stefan Baldini y este caballero que se llama John Brisbane. Uh-huh. Y Reactor es algo que es como un protext, ¿no? Algo que es muy rápido, que puede agarrar 200 millones de calls y distribuirlas en un sistema donde, o sea, si necesitas algo que tenga el poder de manejar mensajes muy rápidamente, puedes meter Reactor en tu aplicación. Y es muy interesante ver cómo van a empezar a integrar y cómo va a cambiar eso, porque siempre tenía yo en la mente que esa es la ventaja que tenía algo como Netty, algo como el ACA, como el Play Framework. Y ahorita que Spring sí ha visto la necesidad de tener algo que bueno, que pueda cambiar el messaging, es muy bueno ver. A mí me interesaría mucho ver cómo evoluciona Reactor y cosas que se construyen encima de Reactor en el año que viene.
Sí, de hecho, por ejemplo, muchas cosas o muchas aplicaciones, como hoy las podemos construir con Vertex o como Node.js, igual el hecho de que Spring Core, de Spring Central sacara su versión de Event Driven, ¿no? Uh-huh. Es interesante porque seguramente tratará de aprovechar muchos elementos existentes dentro de lo que ya se conoce. Puede ser Groovy Spring Java, ¿no? Y algunas otras librerías por ahí, para poder ofrecer una solución basada en eventos, ¿no? Y para que tú puedas realizar otro tipo de paradigmas de programación y muchos, uh-huh, y resolver muchos otros tipos de problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Acerca de arquitecturas diseñadas o orientadas a mensajes y a eventos.
Sí. Y bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hicimos en el Spreen.io? Fuimos a comer tacos en el mercado, ¿no?
Sí, en el supermarket, ahí en el... ¿Qué era? Chivito Supermarket, no me acuerdo. Era
un... Chávez.
El
supermercado Chávez.
Sí.
Donde nos conseguimos unas tequilas.
Una botella de tequila muy buena. Botella de tequila mexicana. Y sí, estuvo...
Y se disfrutó hasta las 3 de la madrugada.
Sí, bueno, empezamos como a la 1. Y sí, como hasta las 3 de la madrugada ahí con Peter Ledbrook, Daniel Woods, después se acercó Burt, pero aunque Burt no tomó, pero se acercó ahí Burt Beckley.
Stefan Maldini,
sí.
Colin Harrington, Dan Woods, se metieron los tres ellos al hot tub que hay ahí.
Sí.
¿Y qué más? Llegaban los de Austin, Texas, Little Rob. Y bueno, era, yo creo que era una buena forma de terminar la conferencia, porque sí, todos relajados en California, al lado de una piscina. Había una película que habían puesto en proyector. O sea, era algo que yo creo que en mi vida profesional era una de las cosas más memorables para mí.
Sí, definitivamente tener, tener una charla con todos ellos, y una charla más que amena, porque iba un poquito más allá algunas veces de la parte profesional, ¿no? Sino inclusive tocaba algunos puntos personales, así de qué se dedicaban, qué hacían. Inclusive Dan llegó con su esposa, ¿no? Y ese tipo de cosas, y ver, pues vaya, cómo disfrutaron California. Estuvo muy interesante el clima, se prestaba, ¿no? Realmente.
Sí, era mágico, ¿no? Para mí que... y también pudimos conocer gente de todos lados del mundo. Había gente que venía de Argentina, que venía de Chile, que...
Sí.
Que sí se ve... O sea, es como que... No, es como... Es como que... Es como ver... Es como conocer al internet en persona.
Seguro. Sí, es como hacerlos, como ponerle cara a todas las cuentas de Twitter y todas las páginas que conoces, ¿no?
Sí, exacto.
Y de hecho a mí también, ahorita que comentas eso, me...
Y bueno...
Ah, no, perdón, te decía, me sorprendió un poquito el hecho de que encontrara, pensé que iba a ser el único mexicano por ahí, y no, realmente había ahí otro par de mexicanos en el evento.
Sí. Pero yo era el único chino que hablaba español ahí, o sea, que no encontré a nadie más, no había.
Sí, había mucha gente de China, de Japón, de la India.
Sí.
Sí.
Esta compañía IntelliGrape, que ha hecho muchas cosas en India, sí, también estaba ahí y presentó muchos proyectos que hizo en Cruz, o sea, estaba muy interesante, ¿no?
Sí, realmente creo que todos esos elementos en las exposiciones, muchos souvenirs también,
Sí, tenía un concurso donde tenías que conseguir pins de diferentes colores, y cada uno tenía el logo de RabbitMQ, de Cloud Foundry, de Spring, de Grails, de Groovy, y al final tenías que coleccionar, que creo yo que eran 16, y te daban un hoodie
del evento,
de la conferencia, ¿no?
Sí, sí, del evento como tal. Sí, era como tal ya del evento, y era estaba lindo el hoodie también.
Yo llegué a mi casa y ahora tengo un closet lleno de Cloud Foundry, cosas de Spring.
Sí, y de Apple, y de Splunk, y de IntelliJ.
Sí, no, era, sí, vale la pena ir a una conferencia así. El año que viene está en Dallas, Texas.
Sí.
Y tenemos que aplicar otra vez a ser Graves Champions, ¿no?
O lo que resulte, ¿no? O lo que pongan enfrente, ¿no?
Sí. No, era muy buen organizada. Yo creo que a diferencia de las conferencias de donde te vas por 2 días, esta sí como que estás un poquito secuestrado en esa área y podías tener la oportunidad de hablar con todos y en verdad meter la mente a lo que es Spring, lo que es Grails, y sacar muchas cosas para tu propio avance personal y profesional, ¿no?
Sí, definitivamente sí. El networking, fíjate que se me hizo bastante interesante conocer a tanta gente y hablar con tanta gente y saber qué están haciendo para que más o menos sepas hacia dónde puedes dirigirte, ¿no? Realmente creo que eso son de las cosas interesantes también que uno se puede llevar de ese tipo de eventos, ¿no?
O sea, cuéntame tú, acabas de terminar una sesión con Álvaro Videla de RabbitMQ.
Es correcto.
¿Qué ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿qué más vas a traer a México?
Ah, bueno, fíjate que ahorita que comentas eso, precisamente justo en esa noche de tequila, la noche que comentas de las 3 de la mañana, estaba platicando con un gran señor ahí, Bert Beckwith, y me comentaba que va a aprovechar el mes de febrero del siguiente año para venir a México, y muy amablemente se ofreció para dar una charla.
Ah, qué bien, Bruder, es increíble. Él está enseñando una clase en Harvard ahorita que está tomando un colega mío. Uh-huh. Dice que tiene, es muy difícil esa clase. Está viendo la tarea que les iba dando y sí, les enseña mucho y es muy dura esa clase, pero Bert sí sabe de todo.
Sí, la verdad es que la manera que tiene Bert de hablar o de expresar las cosas es muy interesante y siento que es muy Dalai, muy tranquila, muy, no sé, tiene feeling Bert.
Sí, Bert es, para mí, lo más increíble de esta conferencia fue pude conocer a la persona que introdujo a Bert Beckwith a Grails, que estaba el compañero de trabajo que ahorita sí trabaja en California y dijo que sí, él le enseñó a Bert lo que era Grails hace 5 años, 6 años, y de ahí se metió Bert a hacer a trabajar en Grails. Sin él no hubiera tenido a Bert en esta comunidad. O sea, es algo muy impresionante para mí.
Sí, la verdad es que Bert, no sé, tiene un background profesional muy interesante, y el hecho de que contemos con él para hacer lo que está haciendo es importante, ¿no? O sea, de hecho, muchas aplicaciones dependen de lo que ha hecho Bert, ¿no? O sea, realmente muchas aplicaciones.
Sí, el plugin de Spring Security, por ejemplo.
Es todo.
El plugin de Cloud Foundry, el plugin de Heroku, el plugin de Drop Wizard, el plugin de Rat Pack, todas las de Jover.
Sí, esa es la parte sorprendente, interesante y sin lugar a dudas muy admirable de él, ¿no? O sea, la velocidad o la disciplina que tiene para desarrollar y que le da resultados bastante, bastante favorables y muy interesantes para aprovechar.
Sí, exacto.
Sí, y bueno, y pues estoy viendo con esta Tamao, que es la chica que está viendo algunas cosas sociales de Pivotal, pues para ver cómo podemos hacer que vengan un poquito más de ponentes, ¿no? Pero pues eso todavía no hay nada confirmado. Uh-huh. Pero estaremos viendo eso.
Sí, bueno, sería muy muy interesante, ¿no?
Sí, definitivamente.
Yo creo que lo que me impresionó fuera que Pivotal sí dijo, si pueden viajar, te podemos enviar unas 2 personas a México para que sí enseñen un poquito más lo que es, bueno, Cloud Foundry, RabbitMQ, Spring, lo que sea, ¿no?
Sí, definitivamente ese hilo no lo vamos a soltar. Y vamos a ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y ver quién podría ser el primer candidato que mande Pivotal a México.
Sí, bueno, a ver, y estaría yo muy interesante en ver eso. Bueno, creo que para terminar el podcast te voy a preguntar... ¿qué te impresionó más de esta conferencia?
Híjole, creo que una de las cosas que me impresionaron más, bueno, creo que podría ponerlo como un elemento de sentimiento, el hecho de ver y ver discutir y platicar a todos los que son líderes de sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en la noche en la cual estuvo Graham, Guillaume, Burt, Jeff,
Cedric Champoux.
Cedric Champoux. Y toda la gente que estaba alrededor, yo no sé por qué no incluyeron ahí en el panel enfrente a Peter Ledbrook, que también tiene mucho, mucho mérito, ¿no?
Sí.
A Soren.
Sí, Soren Berghaus, que organiza el GRA Conference en Australia, en América y en Dinamarca, ¿no?
Sí, a Soren. Ah, bueno, no, Soren sí estuvo enfrente.
Sí, era el organizador del Birds of a Feather.
Y era el que estaba llevando todas las cervecitas ahí.
Sí.
Y ver ser parte de la charla y ver cómo todas las inquietudes que se tenían en ese momento y cómo se iban resolviendo y cómo se iban conociendo los puntos muy personales de vista de cada uno de ellos al respecto del desarrollo del proyecto que estaban haciendo. Creo que eso fue para mí de las mejores partes de todo el evento, de las más sorprendentes, ¿no? Porque realmente, pues, arriba de bueno, después de Graham o después de Guillaume o de Bord o todos ellos, pues ya no hay nadie más, ¿no? O sea, ellos son los que están haciendo o los que están dando guía hacia dónde va la tecnología realmente. Y esa parte fue de las más agradables. Lástima que pues pareciera que se extendieron demasiado, ¿no? La verdad es que no les pude aguantar el paso y hasta donde pude llegar, pues fue por ahí un poquito más de la medianoche. Pero sí, creo que eso fue de lo mejor.
Qué bien.
Para ti, Tomás, ¿cómo qué fue el elemento awesome del evento?
Bueno, como te dije antes, creo que sí me abrió los ojos mucho, y por ser chino, abriéndome los ojos es muy difícil, sí me abrió mucho los ojos ver a Spring, o sea, ver todo el stack que había de Spring y conocerlo más, ¿no? Porque es como que siempre le tenía un poquito de miedo a Spring, y después de esta conferencia ahora sí voy a explorar un poquito más de Spring, y ahora que ya tenemos Spring Boot, creo que tecnológicamente es lo que me impresionó más. Y del evento en sí, creo que fue la gente, ¿no? O sea, había mucha gente ahí que era muy inteligente, que sí podías tener una conversación sobre Grail, sobre y hablamos con mucha gente también que no usaban Grail, pero que creo que hablamos con una persona que está en VMware que está hablando de los clouds que eran hybrid. Uh-huh. Y había gente que está hablando sobre investigaciones que hacían ellos con Spring Integration, Spring Batch. O sea, había mucha oportunidad de conversación y poder hablar y en realidad ver cómo se usa todas estas tecnologías que tal vez no conoces y abrir la mente un poquito, ¿no?
Sí, definitivamente la gente, muy sorprendente, y pues alrededor de más de 1,000 personas.
Uh-huh.
Creo que eso fue muy impresionante. Muy, muy impresionante. Pues bueno, Tomás, ¿algo más que quieras comentar antes de que nos vayamos?
No, yo creo que mi recomendación es cualquier persona que tenga la oportunidad de ir a una conferencia así, aunque sea Spring One, aunque sea Java One, que lo haga, porque sí, es increíble, ¿no?
Sí, definitivamente. Muy bien, Tomás, pues como siempre agradezco que acompañes el podcast, porque es interesante conocer muchos puntos de vista y platicar siempre es agradable.
Sí, exacto. Y ojalá que nos veamos ahí el año que viene, ¿no?
Seguro. O en siguientes eventos de Groovy Grails, no sé, en un Raycon, en un Exchange, o no lo sé. Próximamente viene el Gradle Exchange, que también pinta.
Próximamente en Londres viene el Gradle Exchange en octubre. Uh-huh. El Spring Exchange en noviembre.
¿Sí?
Y el Grails Exchange en diciembre. O sea que si alguien en México se quiere venir a Londres, esta es tu oportunidad. Ven, aprende y visita Londres. Saludos a la reina.
Saludos a la reina, sí. Yo también le besaría la mano a la reina, como para entenderme como los tienes. Muy bien, mi estimado Tomás, pues muchas gracias. Y este fue el podcast, déjame ver, el número 7 de la temporada 2. Mi nombre es José Juan Reyes desde México.
Y mi nombre es Tomás Lin. Y creo que los videos del Spring.io van a estar en spring.io/videos eventualmente. Perfecto. Pero si alguien está interesado, ahí está.
Perfecto. Pues muchas gracias, Tomás. Y gracias por escucharnos a todos ustedes. Y hasta luego.